Bueno, tercera charla, tercera clase o conferencia, como queramos llamarle, de la Corporación de Abogados Católicos. El título de esta charla o clase va a ser El feminismo medieval, cinturón de castidad, donde lo que intentaremos hablar un poco es acerca de la condición de la mujer en tiempos de cristiandad, en tiempos de Edad Media concretamente, y después intentar desmontar algunos mitos que se han creado respecto de la mujer misma en plena Edad Media. Mitos que muchas veces, como siempre, pueden llegar a atacar nuestra fe, y como la historia son como preámbulos de la fe, son preámbulas fides, se llama así en filosofía, también atacándonos la historia nos pueden terminar de minar nuestra propia fe. No hace falta atacar la fe para que uno comience, entre comillas, a trastabillar en sus creencias. Hace un par de años hizo furor en España un librito, más que polémico, titulado así, con ansias de polemizar, llamado Cásate y sé sumisa. Cásate. De hecho fue un bestseller, en España fue un bestseller. Una obra que dio bastante que hablar gracias a una campaña, no a favor sino en contra, que no hace otra cosa que favorecer su venta, como siempre. Hace poquito acá en Buenos Aires tuvimos el episodio en la Feria del Libro de la censura del documental Será Venganza. Finalmente, hablando con los productores, hizo que se conociese más de que si se hubiese pasado simplemente en la Feria del Libro. ¿De qué trataba el librito este? Apenas con 217 páginas, la autora, llamada Constanza Miriano, narra cómo la mujer, después de esa ansiada, entre comillas, liberación femenina, donde se propugnaba la igualdad de sexos, no en cuanto a su dignidad, sino en cuanto a sus funciones, terminó por construirse su propia tumba. Pues aunque sea dirigente de empresas, bancaria o presidente, sigue dando luz a sus hijos, amamantando y siendo el corazón de la familia. Oscurantista, misógina, retrógrada, son textos que estoy leyendo del diario ABC de Madrid, autoritaria, por solamente el título, sin haber leído todavía el contenido. Fueron algunos de los leves insultos que la autora debió sufrir de parte de los impolutos defensores de la, entre comillas, libertad de expresión. Saben que hay libertad de expresión para algunos, pero no para todos. Y sin apenas haber leído ni abierto el librito, terminaron por decir que su pensamiento, cito, era más digno de la concepción medieval que de nuestros tiempos. Fin de la cita. Atacando a posteriori la religión que naturalmente daba forma a la vida de aquella época. ¿Pero fue realmente así? Es la pregunta que uno puede hacerse. ¿Tan mal la pasaba la mujer en la Edad Media? En realidad, si las feministas pudiesen cumplir el sueño de viajar en el tiempo, desearían ardientemente vivir al menos en tiempos de medioevo. Y esto no es broma. La situación legal de la mujer antes de la venida de Cristo, y específicamente bajo el Imperio Romano, no era, por cierto, el mejor. Considerada como una res, es decir, como una cosa salvo que fuese liberta o ingenua, es decir, nacida en libertad, carecía de existencia jurídica, al igual que un esclavo. Y si bien vivía en el ámbito familiar, el poder del mismo solamente residía en el pater familias, es decir, el padre, quien oficiaba como único propietario y sumo sacerdote de la morada. Era el padre y no la madre, o las hijas, quien poseía el derecho de vida y de muerte sobre los hijos. Determinaba los matrimonios de sus hijas, y hasta tenía el ius gladii, el derecho de la espada, sobre la vida y la muerte, sobre las hijas mujeres que cometieran algún tipo de adulterio, pudiendo matarlas en caso de ser encontradas culpables, como señala el famoso jurista Robert Villiers, cito, en Roma la mujer, sin exageración ni paradoja, no era sujeto de derecho. Su condición personal, la relación de la mujer con sus padres o con su marido, son competencia de la domus, de la que el padre, el suegro o el marido son jefes todopoderosos. La mujer es técnicamente y únicamente un objeto. Fin de la cita. Un gran historiador de la antigüedad clásica, Fustel de Coulanges, en un libro muy pero muy recomendable, quizás alguno lo ha leído, o se comenzaba a leer cuando comenzaba uno en la Facultad de Derecho, La Ciudad Antigua, precioso libro, el gran amante del mundo clásico, llega a afirmar, no sin asombro, cito, que la mujer soltera asistía a los actos religiosos de su padre y una vez casada a los de su marido, fin de la cita. Por lo que agrega, cito, aquí es cuando las leyes antiguas, a primera vista, parecen extrañas e injustas. se experimenta alguna sorpresa cuando se ve, en el derecho romano, que la hija no hereda del padre si se casa. Y en el derecho griego, que no hereda en ningún caso. Fin de la cita de Fulton de Coulanges. Fuera de los matices que puedan encontrarse, lo cierto es que la situación sería muy, pero muy distinta con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. A Dios gracias, para la mujer apareció el Evangelio. A Dios gracias. Y deberían decir las verdaderas defensoras de la mujer, gracias a Dios que vino el cristianismo. En un ambiente dominado por la romanitas, la romanidad, este acontecimiento realmente revolucionario, que parte en dos la historia, y bien decisivo, vino a proclamar la igualdad esencial entre el hombre y la mujer, como ya lo decía San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 3. En Cristo Jesús no hay ni mujer, ni hombre, ni libre, ni esclavo. Bien, todos sois vosotros uno en Cristo Jesús. La religión cristiana, gracias a la lengua común, el griego koiné, las vías, los caminos romanos y el férreo gobierno político del imperio, prendió rápidamente en todo el imperio conocido. Lo sabemos, pero fue en especial entre las mujeres donde tuvo una enorme acogida, especialmente al momento de dar testimonio, incluso hasta el martirio. Baste con ver el canon romano, lo que hoy se conoce en el Novus Ordo de la misa como la plegaria eucarística número 1, o en la misa llamada tradicional, como se le llama, el único canon que existe, para darse cuenta cómo desde los primeros tiempos la iglesia se vio casi obligada a colocar entre los mártires y para la posteridad a Perpetua, Felicidad, Águeda, Lucía, todas mujeres, entre otras defensoras de la fe. Una gran medievalista, a quien vamos a citar acá más de una vez, Régine Pernou, gran mujer, hace poco tiempo fallecida, señala, cito, que entre el tiempo de los apóstoles y el de los padres de la iglesia, entre el siglo I y el siglo IV o V aproximadamente, durante esos 300 años de arraigamiento de la vida subterránea resumida en las imágenes de las catacumbas, la iglesia es asunto de quién, se pregunta la gran medievalista, y responde, de las mujeres. Estas santas de los primeros siglos fueron en ese mundo y medio que las rodeaba verdaderas contestatarias. En efecto, ¿qué pretendían Inés, Cecilia, Lucía? Simplemente rechazar al marido que les asignaba a su padre y conservar la virginidad con vistas al reino de Dios. Fin de la cita. Hoy, si las feministas que están contra el heteropatriarcado y compañía conocieran esta cita, seguramente dirían Perpetua, Felicidad, Inés, las patronas del feminismo. Porque como tergiversar todo, seguramente lo harían así. Las mujeres comprendieron muy pronto que el Evangelio les otorgaba una nueva vida y un estatus diverso, pues Jesucristo venía para dar la salud a los oprimidos, la libertad a los cautivos, una libertad de la cual ellas nunca habían gozado en su totalidad y no estaba prevista en ninguna de las leyes romanas que así fuese. Desde ahora tendrían derecho a elegir su existencia y a responder por ella, comprendiendo así que valía la pena conquistar esa libertad aún al precio de la propia vida. Históricamente hablando, entonces, la reivindicación de la libertad llevaba implícitas, naturalmente, todas las demás, como la de pronunciar libremente el voto de virginidad, en el caso de querer consagrarse a Dios, y hacerse responsable ante los hombres y ante el Señor de estas decisiones. Muchas jóvenes desde entonces van a decidir morir antes que claudicar de sus principios y de sus votos. En efecto, las vírgenes y las viudas formaban en el mundo pagano o judío una gran aldea solitaria, donde por haber perdido a sus maridos o no haberlos hallado, eran consideradas unas parias. De ahí que uno entiende, cuando uno lee el Evangelio y sobre todo las cartas de San Pablo, que dicen cuiden a las viudas. Acordados de las viudas, San Pablo se cansa de decir que de los huérfanos y de las viudas hay que realmente ocuparse, porque literalmente la mujer en tiempos precristianos, incluso en tiempos judíos, era una paria, una mujer que quedaba desamparada por completo. Muy por el contrario, ya se lee en los Hechos de los Apóstoles, y a partir de allí, y naturalmente en las epístolas paulinas que recién dijimos, que puede verse que en la comunidad cristiana no solo se las consideraba, sino que eran las primeras en recibir la asistencia de los cristianos. teniendo además un enorme papel en la difusión del Evangelio. Basta con recordar nada más que a la madre del gran emperador Constantino, Santa Elena, y su labor que tuvo no solamente en la conversión de su hijo, vendrá después la batalla de Puente Milvio y lo demás, pero realmente la oración y después el trabajo que hizo ella como madre del emperador. Entonces, resumiendo, la gran liberación femenina que trajo el cristianismo hizo que la mujer, entre comillas, lo digo de modo irónico, saliera de la cocina, de aquel mundo precristiano, y se dedicara incluso a las letras, a la exégesis, como puede verse en aquel grupo de mujeres reunido alrededor del gran traductor San Jerónimo en el monasterio de Belén, en pleno fines del siglo IV después de Cristo. Paula, Eustaquia y compañeras formaban un verdadero centro de estudios de traductoras que ayudaban al gran padre de la iglesia, San Jerónimo, a traducir las escrituras a la lengua latina. Ustedes saben que San Jerónimo se lo conoce como el patrono de los traductores, es uno de los que tradujo la Biblia del hebreo y del griego al latín. Ahí tenemos la famosa Vulgata. La Vulgata es la interpretación oficial de la iglesia para las Sagradas Escrituras. Cito a Régine Pernou: Paula aprendió hebreo y lo aprendió tan bien que cantaba los salmos y hablaba este idioma sin mezclar para nada en él la lengua latina. Fin de la cita. El punto tal que fue gracias a estas mujeres que el doctor de la iglesia compuso algunos de sus famosos comentarios a las escrituras, como por ejemplo su famoso comentario al profeta Ezequiel, de donde concluye Régine Pernou, cito, que los monasterios masculinos reunirán más bien a personas deseosas de austeridad en aquella época, de recogimiento y de penitencia, mientras que en su origen los monasterios de mujeres, los femeninos, se van a caracterizar por una intensa necesidad de vida intelectual y espiritual. Fin de la cita. Es decir que, entre comillas, las dedicadas a la vida intelectual eran las mujeres, al principio, mientras que los varones más bien eran la vida ascética, de austeridad, de penitencia. Pero no solo al estudio, a la oración, se dedicaron las primeras cristianas. Las mujeres tuvieron un papel incluso decisivo en los primeros siglos de la Iglesia, al punto que varias reinas, algunas de ellas santas, llevaron adelante la Iglesia, incluso convirtiendo a sus propios esposos. El caso de Santa Clotilde, por ejemplo, famosa por la conversión de Clovis, de Clodoveo, el primer rey de los francos, ¿no? Y no la herejía arriana que adoptada por los godos y visigodos querían hacerle adoptar al rey Clodoveo. Francia, ustedes conocen que por la acción de Santa Clotilde va a ser llamada, por la conversión de los francos, la hija primogénita de la iglesia. Convertir al rey, al esposo, al hijo, al hermano, al amigo o incluso al amante fue un menester propio de las primeras mujeres cristianas de los primeros siglos. Podríamos citar acá cientos, literalmente cientos. Teodosia en España, Teodolinda en Lombardía, Berta en Inglaterra. Ellas van a conseguir con su prudencia y con su dulzura lo que muchos predicadores no lograrán con sus sermones y penitencias. Pues convertidas las cabezas, vendría después la conversión de los súbditos de un reino, y así pueblos enteros adoptarían la fe de la Santa Madre Iglesia. Pero hay un tipo de mujer, además, que inmediatamente después de la encarnación del Verbo va a comenzar a tener vuelo propio en la historia de la Iglesia. Y es la mujer religiosa, la que se dedica por completo a Dios. Viuda o virgen consagrada, pero que se dedica por completo a Dios. Es verdad, me van a decir, que también existían en el mundo antiguo vírgenes consagradas a los dioses, por ejemplo, las famosas sibilas, ¿no? En el mundo greco-romano se ve claramente. Pero el estilo de vida de la mujer consagrada, después de la irrupción agresiva en la historia de nuestro Señor Jesucristo, va a romper totalmente los esquemas conocidos. Vamos a verlo. Según narra Régine Pernou, hay una época y un monasterio que marcarán un antes y un después en la vida religiosa femenina del occidente cristiano. Nos referimos a la abadía de San Juan de Arles, al sur de Francia, desde donde se podría establecer casi una geografía de los conventos medievales de los siglos V, VI y VII. protectoras de las artes y de las letras, las religiosas ejercieron, especialmente en Germania y en Gran Bretaña, una considerable influencia en la propia evangelización. Cito, dice Régine Pernoud, en Alemania la vida monástica cobrará un impulso extraordinario. Las abadesas, que suelen estar emparentadas con emperatrices, son en general mujeres de valía que hacen de sus conventos centros de cultura, de vuelta lo mismo, al mismo tiempo que centros de oración. Sus alianzas familiares las llevan a desempeñar una función importante en la vida política. En Germania, como en el resto de Occidente, la difusión de la fe cristiana es obra de mujeres. Fin de la cita. Hablaremos ya de este tema más adelante. Pero en cuanto a la vida consagrada, vale rescatar un dato que se ha perdido en el mundo en que vivimos. Lejos de ser un mundo machista o puritano, como a menudo se presenta a la antigüedad, no pocos monasterios de la cristiandad en los siglos VI y VII eran monasterios mixtos, así como usted lo escucha, aunque no lo crea. ¿De qué estamos hablando? Antes se decía los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Pero acá uno ve que en la historia de la Edad Media y del principio del cristianismo existían monasterios mixtos. Estrictamente hablando, eran congregaciones dobles, es decir, una rama masculina y una femenina, que convivían más o menos sin demasiada dificultad, guardando las diferencias y naturalmente las seguridades que tienen que existir, porque el hombre es un animal racional pero caído, que vivían ambas ramas en claustros independientes, separados por la iglesia abacial en el centro, único sitio donde se reunían para la oración y algunos oficios litúrgicos. Aunque no lo crean, todavía existen algunos monasterios así en Europa. En realidad, como señala Régine Pernoud, se trataba más bien de casi una necesidad, cito, pues los monasterios se instalan por lo general en lugares apartados, adecuados para el recogimiento. En una época con medios de transporte sumamente escasos, para las monjas era indispensable la proximidad de los sacerdotes para la misa y los demás oficios litúrgicos. Por otra parte, en aquella época, los monjes vivían del fruto de sus manos y era necesario mucha dedicación y fuerza para los trabajos más fuertes. Así los hombres se dedicaban al arado, al riego y la cosecha, siendo su presencia casi indispensable para las religiosas, que se dedicaban a quehaceres más propios de su condición femenina. Así, en una verdadera sociedad de monjes y monjas, se ayudaban mutuamente para alcanzar el reino de Dios, ambos regidos sobre todo y casi siempre por la regla benedictina o cisterciense, reforma de la benedictina, que tenían un fin en común, regidos muchas veces no por un abad, sino por una abadesa. Una mujer dirigiendo monjes, qué extraño, pero fue así como lo vimos. Vemos el caso que narra la gran medievalista Régine Pernoud acerca del monasterio, famosísimo monasterio medieval de Fontevraud, donde las mujeres mandaban, no los varones. El 31 de agosto de 1119, el monasterio de Santa María de Fontevraud en Anjou, Francia, recibió a un visitante ilustre, el Papa Calixto, ni más ni menos. En presencia de una multitud de prelados, varones eclesiásticos y gente sencilla, el pontífice acudió en persona para proceder a la consagración del altar mayor de la flamante abadía de Fontevraud. En el atrio de la iglesia, al inicio, en vez de recibirlo un viejito venerable como abad del monasterio, lo guardaba una jovencita de apenas 26 años de edad, la abadesa Petronila de Chemillé, quien regía la abadía mixta desde hacía más de 4 años. El monasterio había sido fundado por el célebre Roberto de Abricel, nacido en Bretaña en el año 1050 e hijo de un sacerdote católico, poco cuidadoso de su castidad, decidió con el tiempo seguir los pasos de su padre, pero con mayor observancia, transformándose con el tiempo en un celoso predicador contra la simonía y los malos hábitos del clero. Deseoso de abrazar una vida mucho más austera, más penitente, Roberto se dirigió hacia el bosque de Craon, hasta que, como narra Régine Pernoud, como suele sucederse a la persona que busca a Dios en la soledad, al poco tiempo se encontró rodeado de imitadores que se convirtieron en sus fieles. Se ve en la vida de casi todos los monjes ermitaños. En esa época, la iglesia vivía momentos de gran fervor y renovación gracias a la reforma gregoriana de San Gregorio, que se manifestaba, entre otras cosas, en la creación de nuevas órdenes. La Cartuja, el Cister, Grandmont. La orden de Fontevraud ocupaba en este contexto un lugar importante. Alrededor de este monje Roberto, se formaron espontáneamente grupos de jóvenes, incluso gente mayor, de modo que un día el ardiente eremita sintió la necesidad de establecer a los compañeros en una comunidad, en un monasterio. El señor Renaud de Craon facilitó la fundación otorgándole una tierra donde se levantaría en el año 1096 la abadía de Santa María de la Roe, siendo incluso visitado por el Papa Urbano II, que por entonces predicaba las cruzadas, una de las cruzadas. A él, ávidos de santidad, van a comenzar a acudir hombres y mujeres de todas las condiciones: pobres, nobles, viudos, viudas, vírgenes, pecadores arrepentidos, hasta prostitutas que querían regenerar su vida, arrepentidas para cambiar en este sitio, querían ingresar en el monasterio. Sus fundaciones fueron múltiples. Cuando en 1105 el Papa Pascual II confirmó la fundación de la orden, esta ya contaba con 6 conventos, en apenas unos 15 años. La abadía de Fontevraud, como casa madre, llegó a reunir a comienzos del siglo XII a 300 monjas y 70 monjes. Al poco tiempo se fue ramificando y es el año 1140, el abad de Suger de Saint-Denis estimaba en 5.000 el número de sus miembros. La orden se convirtió en un sitio temeroso para los padres de familia, a causa de la cantidad de vocaciones que suscitaba. Algunos iban a las cruzadas, otros al claustro. Al punto tal que algunos inclusive intentaban, como cuando pasaba con San Bernardo de Claraval, cuando iba predicando, las mamás sobre todo intentaban cuidar a sus hijos para que no escucharan los llamados o a la vida religiosa o a la vida de las cruzadas. Pues bien, hasta los esposos decidían a veces entrar a la vida religiosa, como fue el caso famoso de Inés de Aïs y su esposo Allard. Pero todo esto no sería más que la historia de una de las tantas órdenes religiosas medievales, si no tuviese esa característica que enunciamos más arriba. Pues por disposición del fundador Roberto, todo hombre o mujer que ingresara en la vida religiosa debía profesar, naturalmente, el voto de obediencia. ¿Y obediencia a quién? A una mujer. No a cualquier mujer. Roberto de Brissel dispuso que la abadesa, cito, no debía ser una virgen, sino una mujer viuda. Es decir, una mujer que hubiese tenido la experiencia del matrimonio. Era necesario haber conocido la naturaleza del hombre para poder dirigirlo. Fue esta una de las condiciones más importantes por la que se eligió a Petronila de Chemillé, jovencita de 26 años, que luego de la prematura muerte de su esposo había ingresado en la orden a la tierna edad de 22 años. Hubo incluso en la historia de la orden otra abadesa que, lejos de la vida tranquila de Petronila, vivió los amoríos del mundo gozando de mala reputación entre gente de la época. Bertrade de Montfort, esposa del noble Fulke de Anjou, que terminó abandonándolo para convertirse en la amante nada menos que del rey de Francia, Felipe I. Pero como la iglesia conoce las debilidades de sus hijos bautizados, esta nueva Magdalena hizo, después de su conversión, profesión religiosa en 1114 en Fontevraud, llegando a ser con el tiempo la priora de una nueva fundación. Como venimos viendo entonces, el papel de la mujer en tiempos de las catedrales, así llama el hermoso libro, recién perruso hermoso libro, estaba completamente ligado a la función y dignidad que Dios le había dado en el principio de los tiempos. Carne de mi carne, hueso de mis huesos, dice Adán, capítulo 2 del Génesis. Igualmente hija del Padre como el hombre es hijo del Padre. Y por lo tanto, igualmente digna, y por más que sus fuerzas físicas no fuesen las del hombre, no por ello su vigor moral debía ser acallado. Para mostrar el valor de la palabra femenina, vale la pena recordar aquí, porque es bastante olvidado, a la que se conoció con el nombre de la Sibila del Rin. Me refiero a Santa Hildegarda de Bingen, gran santa y una de las cuatro doctoras de la Iglesia. Tenemos a Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa del Niño Jesús y finalmente la última, nombrada por Benedicto XVI, Santa Hildegarda de Bingen, quien estuvo de paso por este mundo entre los años 1098 y 1179. Profetisa, artista, música, médica, nutricionista, exorcista, escritora, reformadora, predicadora, criticadora. La verdad que no sobran apelativos para Santa Hildegarda de Bingen con su obra y su vida. Poco tiempo atrás, el entonces Papa Benedicto XVI la nombró doctora de la Iglesia, como decíamos antes, destacando en ella su actitud, cito, en el diálogo de la Iglesia y de la teología con la cultura, la ciencia y el arte contemporáneo. La valoración de la liturgia como celebración de la vida, la idea de la reforma de la Iglesia, no como estéril modificación de las estructuras, ¿no? Mientras agregaba que, cito, la atribución del título de doctor de la Iglesia Universal a Hildegarda de Bingen tiene un gran significado para el mundo de hoy. ¿Qué fue lo que planteó esta santa benedictina? Principalmente, Hildegarda se ocupó o intentó ocuparse del saneamiento de una iglesia, que se hallaba ciertamente en problemas respecto de los integrantes de esa barca, que muchas veces parece que más que barca llega a ser como un submarino, que al decir la Virgen de Fátima se hallaba en medio de ruinas y que hacía agua por todos lados, como dice también el mismo Ratzinger. Como vemos, la iglesia siempre estuvo entre comillas en ruinas o tuvo problemas, porque está hecha de hombres. Pero ¿qué sucedía? El siglo de Santa Hildegarda, siglo XII puntualmente, era una época en la que aún se vivían los coletazos de las invasiones de los bárbaros. La simonía, el amancebamiento, era moneda común incluso entre sacerdotes. Pero en aquellos tiempos la cosa era distinta. Pues el pecado era pecado, la virtud era virtud. Al pan se le llamaba pan y al vino se le llamaba vino. No como en nuestras épocas, que justamente es lo contrario. Se quiere hacer pasar el pan por vino y el vino por pan. Como decíamos, muchos sacerdotes no vivían bien sus obligaciones respecto de la castidad. Este es un tema aparte, no abro un hipervínculo, un link acá, pero justamente de lo que San Pedro Damián se va a quejar. Va a hablar contra concretamente la falta de castidad que tiene el clero católico, incluso en relaciones contra natura, famoso Liber Gomorrianos, que algún día Dios mediante hablaremos. No vivían sus obligaciones respecto de la castidad y por esto no los hacía pero esto no los hacía criticar a la mujer, ni mucho menos, ni pedir por esto la abolición del celibato sacerdotal. No porque el cura tenga problemas de castidad va a tener que pedir la abolición del celibato. No, va a tener que arrepentirse de penitencia y confesarse, punto. Así como el hombre que engaña a su mujer o la mujer que engaña a su marido no va a pedir por eso la poligamia, ¿no? Sencillo, al contrario. El hombre entonces era sabedor de su culpa, pedía la absolución y pedía la pena por su propia caída. No viene el caso acá narrar la vida de la gran santa, sería para otra conferencia. Solo diremos que la santa alemana no solamente se le permitía a ella, como una excepción de los papas, predicar incluso en las catedrales. Una monja predicando, por una excepción. A Santa Teresa de Ávila, algo análogo, ha pasado. Sino que hasta los mismos sacerdotes y obispos, conocedores de la vida de santidad y la profundidad de su pensamiento, de esta Sibila del Rin, así la llamaban, le pedían ellos mismos que les predicase sobre la hermosa virtud de la pureza. Escuchen este pequeño sermoncito de Santa Hildegarda, sin pelos en la lengua, a los curas y obispos. Vosotros ya os habéis fatigado buscando cualquier transitoria reputación en el mundo, de manera que a veces sois caballeros, a veces siervos, otras sois ridículos trovadores. Es decir, que no estaban ni siquiera predicando a Jesucristo, estaban tonteando en el mundo. Debería ser los ángulos de la fortaleza de la Iglesia, sustentándola como los ángulos que sostienen los confines de la tierra. Pero vosotros habéis caído bajo y no defendéis a la Iglesia, sino que huís hacia la cueva de vuestro propio deseo. En el año 1122, por ejemplo, después de varias idas y vueltas, se logró llegar a un concordato en la ciudad de Worms, Alemania, con el que se dio fin a la famosa querella de las investiduras, una disputa entre poderes entre la Iglesia y el Imperio, en el que no entramos ahora. La Iglesia, por este tratado, se independizaba del Imperio para poder ser libre del poder mundano. Pero no todos estaban de acuerdo. Había obispos y papas que preferían el aplauso del mundo a la persecución. Para que ustedes se den una idea, lo mismo que está pasando en el año 1122, perdón, 1122 dije bien, es lo que está pasando hoy. Ayer mismo uno lee en el diario que obispos alemanes no quieren que deje de pagarse ese porcentaje que todo fiel, entre comillas, digo entre comillas, católico en Alemania, porque no sé si todavía queda algún católico en la Iglesia de Alemania, debe pagarle al gobierno para que a su vez después entonces se le pague a la Iglesia. La Iglesia alemana es la más, quizás la más rica, junto con la de Estados Unidos, a nivel económico. ¿Y qué fue lo que dijo hoy un pastor protestante alemán? Mejor dicho, un protestante, no pastor, un protestante que está casado con una católica. Mire, señores, yo pago todos mis meses el impuesto para sostener el culto. Yo no soy católico, no soy católico, pero pago el sostenimiento del culto católico. Así que tengo derecho a comer esos domingos, todos los domingos, esa galletita que comen los católicos cuando es la misa. Textuales palabras. Como yo estoy subvencionando y estoy pagando la materia con la que ustedes hacen esa galleta, lo dijo así públicamente. Bueno, fíjense que este tema viene de lejos. Por eso, ojalá, ojalá, en el buen sentido de la palabra, que alguna vez la Iglesia vuelva a los orígenes y no y deje de estar castrada por el poder económico. Lo digo incluso acá, sabiendo que quizás alguno puede ser que no esté de acuerdo, pero yo soy partidario que jamás la Iglesia, ni siquiera acá en Argentina, esté subvencionando ni siquiera un peso, aunque corresponda por el famoso tratado y después el problema con Rivadavia, no entro en el tema este. Porque si no, están atados los obispos. Y más de una vez yo lo he escuchado de boca de ellos. No podemos hacer esto porque si no después nos sacan las de subvención de los colegios católicos. Ojalá que se las saquen, ¿sí? Para lo que se enseña en los colegios católicos hoy, más vale que ir a un colegio masónico, laico y marxista, ¿no? Y dicen, claro. Bien, el tema es este. Es que ya estamos hablando de 1000 años atrás, ya está, en Alemania ya nos encontramos con esta dificultad que está denunciando Hildegarda de Bingen. La reformadora Hildegarda, movida por lo que ella llama la voz viviente, que le habla desde pequeña, sin transar con poder alguno, se animaba incluso a corregir a emperadores y papas. No estaría empacho ni siquiera para decirle al mismo Federico Barbarroja, asolador de conventos, de villas y a la vez benefactor incluso de su propio monasterio, las siguientes palabras, cito: "Oh rey, es muy necesario que en tus asuntos seas cuidadoso. Yo te veo como a un niño y como quien vive de manera insensata y violenta ante los ojos vivientes", así él llamaba a Dios, "en medio de muchísimos trastornos y contrariedades. Ten cuidado entonces que el soberano rey no te derribe a tierra a causa de la ceguera de tus ojos, que no ven cómo usar rectamente el cetro del reino que tienes en tu mano. Y hablando en nombre de Dios te digo, oye esto, rey, si quieres vivir. Si no, mi espada te golpeará". Cara a cara decía esto a Barbarroja, que a su vez era emperador y benefactor de su convento, repito. Al mismo papa reinante Anastasio IV, quien había permitido la ordenación episcopal de un obispo oficialista, un obispo cismático, nombrado por el emperador, Hildegarda le llegó a decir públicamente estas palabras: "¿Por qué no rescatas a los náufragos que no pueden emerger de sus grandes dificultades a no ser que reciban ayuda? ¿Por qué no cortas la raíz del mal que sofoca las hierbas buenas y útiles, las que tienen un gusto dulce y suavísimo aroma? ¿Por qué soportas las malvadas costumbres de estos hombres que viven en las tinieblas de la estupidez, reuniendo y atesorando para sí todo lo que es nocivo y perjudicial, como la gallina que grita de noche aterrorizándose a sí misma? No radicas el mal que desea sofocar al bien, sino que permites al mal se eleve soberbio y lo haces porque temes. Tú, oh hombre, que te sientas en la cátedra suprema, desprecias a Dios cuando abrazas el mal, al que en verdad no rechazas, sino que te besas con él cuando lo mantienes bajo silencio y lo soportas en los hombres malvados. Fin de la cita. Santa Hildegarda de Bingen, doctora de la Iglesia. La voz de Santa Hildegarda, como la de toda mujer, se hacía oír, y vaya si gritaba. Pero no fue solamente la santa abadesa de Bingen la única de las mujeres que obró como un aguijón socrático para despertar al mundo cristiano. Si le hemos elegido ha sido solamente para reivindicar su memoria, bastante olvidada hoy, incluso en la Iglesia. Hubo también otros casos paradigmáticos a su lado, como olvidar a Santa Caterina de Siena, hermosa virgen que hizo rodar la cristiandad en el siglo XIV, haciendo que el Papa volviese a Roma después de su exilio de 70 años en la ciudad de Aviñón. Joven, laica, analfabeta encima, el mismo Dios le había pedido virilidad. Sé viril y enfréntate valientemente con todas las cosas que de aquí en adelante mi providencia te presentará. Se lee en sus diálogos. Diálogos dictados, por cierto, porque era analfabeta. Exhortaba públicamente a autoridades políticas y religiosas, sin ser por esto reprendida. Quien desee dar un breve recorrido por su correspondencia, verá cuán lejos estaba la mujer de una sumisión servil e irracional respecto del hombre por entonces. Eran tiempos en que, por haberse separado el Papa de Roma, en Europa existían dos o tres facciones, franceses, italianos, españoles, que con distintos cardenales apoyaban a distintos candidatos. A tres cardenales italianos había pedido que abdicasen del trono. El papa legítimo, Urbano VI, les escribía: ¿cuál es la causa de dicho apartamiento? El veneno del amor propio que ha envenenado al mundo. Santa Caterina, un obispo de Florencia, le dirá que el drama de la Iglesia se debe a que muchos obispos aman con un amor mercenario, se aman a sí mismos y por sí mismos, y si aman a Dios y al prójimo, es por amor a sí mismo. A un sacerdote de la cercanía de Siena le dirá: mucho me extraña que un hombre de vuestra condición pueda vivir lleno de odio. Dios os ha apartado del siglo y os ha hecho ángel en la tierra en virtud del sacramento del orden. Y es de aquí que adoptáis de nuevo las costumbres del mundo. No comprendo cómo os atrevéis a celebrar la Santa Misa. Las famosas cartas al Papa de Santa Catalina son del todo llamativas para una mujer que en esa época teóricamente no tenía ni derechos de hablar. Santa Catalina amaba profundamente el papado, era una hija fiel de la Iglesia como cualquiera debe serlo respecto del Papa, pero no por esto dejaba de decir la verdad tal como Dios lo mandaba. Tanto lo amaba que llegaba a decir en sus oraciones, hablándole a Dios, lo siguiente: si es tu voluntad, tritura mis huesos y mis tuétanos por tu vicario en la tierra, único esposo de tu esposa. Sabía que, como le decía cierto noble que se había rebelado contra el Santo Padre, que aun cuando el Papa fuese un demonio encarnado, cito, no debería levantar la cabeza contra él, sino inclinarme ante su autoridad y pedirle esa sangre de la que no puedo participar de otro modo. Sin embargo, esta cita, que muchas veces es descontextualizada, esto no le impedía a reprenderlo con verdadera libertad de espíritu cuando el Santo Padre obraba según el mundo y no según Dios. Gregorio número 11 era un papa débil y demasiado inclinado a su familia, y a él le escribe esto que está en sus propias memorias: mi dolchísimo babo, mi dulcísimo padre, babo en italiano es papa y papito, ¿no? No debemos ocuparnos de los amigos, de los parientes, de los intereses temporales, sino únicamente de la virtud, del acrecentamiento de los intereses espirituales. Si hasta hoy no habéis sido bastante enérgico, os pido y quiero en verdad que en lo sucesivo obréis virilmente y sigáis con valentía a Cristo, de quien sois vicario. No temáis, padre, las borrascas que os amenazan. Deseoso veros cual portero viril y sin temor alguno. Portero sois de las bodas de Dios, esto es, de la sangre del único Hijo, cuyas veces hacéis en la tierra. Y por otras manos no se puede tener la sangre de Cristo sino por las vuestras. Como bien señala nuestro querido padre Alfredo Sáenz, en nuestros días el lenguaje de la santa sería difícilmente acogido en las curias, aun cuando hubiese sido dictado por intenciones igualmente buenas. Aquellos tiempos, contra lo que hoy se piensa, eran infinitamente más libres que los nuestros. Fin de la cita. Cabría acá nombrar a otras mujeres, dignas exponentes de su época, que sin enarbolar una supuesta, entre comillas, igualdad de género, marcaron claramente una época. Se encuentran allí Blanca de Castilla, Santa Juana de Arco, Isabel la Católica, entre otras. Si hasta la misma literatura de la época, cuando uno la lee, ensalza el espíritu viril de la mujer, como en La Inmortal, antiguamente leía en los colegios, Fuente Ovejuna, cuando Laurencia toma la palabra por el comendador ante la impavidez de los varones del pueblo, no querían vengar la afrenta que el comendador de Fuente Ovejuna hacía a las mujeres, que las violaba, ¿no? Laurencia toma la palabra y dice a los hombres: liebres cobardes nacisteis, bárbaros sois, no españoles, gallinas, vuestras mujeres sufrís que otros gocen, poneos ruecas en la cinta, ¿para qué os ceñís estoques? Vive Dios que he de trazar que solo las mujeres cobren la honra de estos tiranos, la sangre de estos traidores, y que os han de tirar piedras, hilanderas, maricones, amujerados, cobardes. Y yo me huelgo, medio hombres le dice, ni siquiera hombres, porque quede sin mujeres esta villa honrada y torne aquel siglo de Amazonas, externo espanto del orbe. Esta era Fuente Ovejuna, pleno siglo XV, ni siquiera la media ya renacimiento. La literatura es fiel testigo del firme rol de la mujer, como también nos muestran muchísimos romances españoles de la época. No me detengo solamente para no alargar aquel romance de la doncella guerrera que se viste de varón para ir a la guerra, ¿no? Intentar pasar por varón y no por mujer. En fin, la mujer, como vemos, estaba muy lejos de ser una cenicienta en un mundo hecho para los hombres. Pasemos ahora, como decíamos al principio, a algunos mitos que se fueron creando en la literatura, sobre todo periodística moderna, porque ningún autor, ningún historiador, mejor dicho, serio, lo va a afirmar, como son algunos que hemos aprendido, hemos escuchado quizás alguna vez. Entre los innumerables clichés pseudohistóricos que pueden leerse en internet o en cualquier revista o revistucha, se encuentran aquellos que hacen de la mujer medieval una esclava del hombre, con una, entre comillas, sexualidad reprimida, o bien una simple compañera que se utilizaba a despecho para satisfacer los más bajos instintos masculinos. Olvidan, sin embargo, quienes esto piensan, que no solo esta opinión daría risa a cualquier historiador serio, como decíamos antes, sino incluso a aquellos que mínimamente tuviesen acceso al arte de la época. En efecto, las descendientes de Eva, no por ser mujeres de aquella época y vivir en tiempos en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados, se encontraban en un estado de gracia permanente. Pensar esto sería tan ilógico como pensar que hoy, por estar en la época de las cirugías, todos moriremos jóvenes y con cuerpos hermosos. No, la humanidad no está determinada por la sociedad en la que se vive, y se puede ser santo en Sodoma como pecador en la mejor ciudad de Dios. Las fallas humanas existían también en aquellos tiempos, tanto para el hombre como para la mujer. Testigo de esto son incluso algunas canciones picarescas que hasta demuestran la infidelidad femenina por aquellas épocas. La mujer caía tanto como el hombre, y caía porque podía caer. Es decir, no solo porque era débil, sino porque existía la posibilidad fáctica. Somos hijos de Adán. Ha habido, sin embargo, quienes han intentado crear en los últimos 3 o 4 siglos ciertas leyendas, por cierto, por medio de las cuales o bien la mujer estaba impedida de pecar en este ámbito sexual, o bien que era un objeto a piacere de sus señores feudales. Nos referimos en concreto a 2 leyendas. La primera, el famoso cinturón de castidad, y en segundo lugar, el famoso derecho de pernada. Pasamos por partes entonces. Respecto del cinturón de castidad, la leyenda nace en el Renacimiento para burlarse principalmente de la mentalidad cristiana del medioevo. Sabemos que incluso el término medioevo es un término propiamente renacentista. va a tomar como forma, especialmente en la Inglaterra del siglo XIX, este tema del cinturón de la castidad. Se afirmaba entonces que los caballeros medievales, al momento de partir a la cruzada, a cualquiera de ellas, o a otros viajes, colocaban a sus esposas un cinturón de hierro que, cubriéndole sus partes pudientes y cerrado con una llave que él solo poseía, hacían imposible la infidelidad conyugal durante su ausencia. Vamos haciendo la idea, porque muchas veces esto a mí me enerva que uno escuche pero que no imagine. Vamos de vuelta. Un cinturón de hierro con una llave. El mito se difundió tanto que hasta comenzaron a recrearse para colocarlos en los museos medievales para turistas desprevenidos. Cualquiera que algún día viaje a Europa, a menos en Francia, vayan a lugares, hay estúpidos museos de instrumentos de tortura medieval donde se ven cosas recreadas. Ahora bien, lo cierto es que no existen referencias históricas anteriores al siglo XIX. Hasta 1800 nadie conocía el término. ¿Qué era esto? Siendo que ninguno de los cinturones de castidad que actualmente pueden exhibirse hoy están datados más allá de 1800. Ni la música los canta, imagínense. Ni el arte los ha pintado. Ni la literatura contemporánea de aquella época los menciona. Ni siquiera autores, entre comillas, zafados, como puede ser Chaucer o Boccaccio, el de Cameron, o los cuentos de Canterbury, que imagínense que no eran para nada suavecitos, podrían perfectamente haber narrado este tema. Nadie los menciona. Se trata hoy por hoy de un mito desechable, incluso por el más acérrimo crítico de la historia de la Iglesia o de la Edad Media. Ningún historiador serio va a afirmar este tema. Hagan la prueba y busquen. Sin embargo, como la repetición es madre de la ciencia, repetitio mater scientiae, dicen los latinos, incluso de la ciencia histórica, cada 5 o 6 años suele suscitarse un debate sobre el tema para volver a repetir y corroborar, entre comillas, el mito del cinturón de castidad. Miente, miente, que algo quedará. Esto es lo que pasó, por ejemplo, hace un par de años atrás, cuando en Roma, en la Academia de Hungría, situada en el Palacio Falconieri, se pusieron reproducciones de todos los tipos de cinturones de castidad bajo el título La historia misteriosa de los cinturones de castidad, mito y realidad. El estudioso F. Sebastien Terdik declaró que los mismos, cito, son más mito que realidad, porque las investigaciones históricas ya han demostrado que la historia de los cruzados y caballeros que habrían garantizado la integridad de sus mujeres gracias a un instrumento de tortura izado fetichismo ha sido en realidad una gran mentira. Es decir, el mismo promotor de la muestra está diciendo, bueno, yo estoy mostrando algo que realmente es, bueno, algo que está en el inconsciente histórico, digamos, ¿no? En realidad, observando de cerca los cinturones de castidad, resulta imposible realmente imaginar a una mujer embutida en semejantes artilugios de metal pesados, duros y cortantes. Algunos con agujeros estratégicamente colocados y otros sin ellos, cerrados con enormes candados, con los que ni siquiera podrían caminar libremente, ni mucho menos sentarse. Estamos hablando del lugar. No tuve la gracia, estuve justo en Roma en ese momento, pero no la gracia o la desgracia de visitar esa muestra, ¿no? Según este Tardic, el mismo organizador, los metales producirían, sin lugar a dudas y con el pasar de los días, terribles y profundas heridas, lesionando a la epidermis de las partes íntimas que terminarían en septicemias incurables para la época. Algunos estudiosos ingleses y americanos, como James Brundage, historiador de la sexualidad medieval, aunque usted no lo crea, como decía el antiguo programa, existe gente que se dedica a esto, como si fuera algo trascendente, Felicity Reedy y Albert Klassen, entre otros, expresaron en esta misma muestra su desacuerdo con la veracidad de estos objetos, al punto que recordaban que algunos de los supuestos cinturones de castidad que se habían expuesto en grandes museos, como el British Museum de Londres, desde 1846, exhibía un supuesto, entre comillas, original, y que terminó siendo retirado por considerarlo una patraña histórica que desacreditaba al mismo museo. Es lo que muchas veces pasa con los fósiles, entre comillas, evolucionistas, darwinistas, que tienen que retirarlos porque termina siendo una especie de croquis o de collage esquelético. Como decíamos, la veracidad de su existencia se pone en duda incluso a partir de la literatura crítica y picaresca del mismo Renacimiento, puesto que entre los siglos XIV y XVI ni siquiera se encuentra alusión alguna entre los autores conocidos como Bardello, Boccaccio, Rabelais, etc. Entre los siglos XVI y XVII, su nombre reaparece quizás en algunas obras satíricas como ejemplo de la estupidez masculina, que buscando ser el único varón de su esposa, intenta imponerle la castidad a su mujer a la fuerza. Pero será recién a partir de la Ilustración, el siglo de las luces, entre comillas, durante el periodo pre-revolucionario francés, donde los pensadores iluministas, que por cierto trataban pésimamente a su mujer, hay un hermoso libro que puedo facilitar, tengo muchas ganas de traducirlo pero no tengo el tiempo, de un gran historiador del derecho francés llamado Xavier Martin, que se llama así, L'homme des droits de l'homme et sa femme, el hombre de los derechos del hombre y su mujer. Y analiza ahí cómo estos miserables revolucionarios trataban a la mujer, otra que una cosa, una infra res, una infra cosa. Si alguno está dispuesto a traducirlo, se lo paso. Bueno, en fin, yo no tengo, lo pude comprar en Francia, pero no me da la vida. Bien, el cinturón de castidad no es el único mito. Vayamos al segundo mito. Hasta la gran película, hermosísima, ¿no? La película esta famosa Braveheart, Corazón Valiente, de Mel Gibson, hasta ahí mismo se caen esta estupidez, este mito de la historia, ¿no? Algunos quizás hayan escuchado hablar de él. Jus prime noctis o derecho de pernada son sinónimos. Basta, sin embargo, navegar, para quien no lo conozca, por internet para encontrar miles y miles de páginas que repiten hasta el cansancio este supuesto privilegio que tenían los señores feudales de, entre comillas, iniciar sexualmente la misma noche de bodas a las jóvenes que contraían matrimonio en sus territorios con pobres aldeanos. Luego del matrimonio, se narra, el joven esposo debía aceptar la tremenda humillación de acompañar a su esposa al castillo para que probara hasta la mañana siguiente los favores del impúdico patrón. Y todo esto de modo legal y la complicidad de la iglesia. Hasta acá el mito. La leyenda de un supuesto derecho del señor feudal fue no solo difundida por los iluministas, quienes veían en la Edad Media una época de tinieblas, superstición religiosa, sino también por protestantes, enemigos del triunfo en esa época de la Iglesia Católica. Para entender mejor el problema, habría que recordar los pormenores de la época feudal donde existía tanto el señor feudal como el siervo de la gleba. Es decir, el campesino que obtenía en concesión de su señor un lote de tierra suficiente como para trabajarlo y de este modo mantenerse, a cambio de una cuota sobre la cosecha pagadera en bienes o en trabajo para el feudo. Construcción, mantenimiento de puentes, de caminos, saneamientos de pantanos, etc. Bill señala de vuelta a Régine Pernoud. La condición del siervo era completamente diferente a la del antiguo esclavo. Digo porque un personaje cuyo nombre prefiero no recordar, porque capaz que termina gobernándonos en poco tiempo acá en esta arquidiócesis, dijo que finalmente que la iglesia durante tenía que pedir perdón a la iglesia por la esclavitud, ¿no? Que no quiso desechar. En fin. Por cierto, la iglesia desechó la esclavitud, totalmente, de modo gradual, pero la desechó. La condición del siervo, sigo con Pernoud, era completamente diferente a la del antiguo esclavo. El esclavo es un objeto, no una persona. Está bajo la potestad absoluta del patrón, que posee sobre él derecho de vida y muerte. Le está vedado el ejercicio de cualquier actividad personal. No tiene familia, ni esposa, ni bienes. Mientras que el siervo medieval es una persona, no un objeto. Posee familia, una casa, campos, y cuando le ha pagado lo que le debe, no tiene más obligaciones para con el señor feudal. No está sometido a su amo, está unido a una tierra, lo cual no es servidumbre personal, sino servidumbre real. La única restricción a su libertad reside en que no puede abandonar la tierra que cultiva. Termina. Pero hay que señalar que esta limitación no está exenta de ventajas, ya que si no puede dejar el predio, tampoco se le puede despojar de este. No continúo con la cita. Fue este arraigo a la propiedad el que creó el nacimiento del presunto jus prime noctis, derecho de la primera noche, en latín. En efecto, al principio de la era feudal, el campesino tenía prohibido contraer matrimonio fuera de ese feudo. ¿Por qué? Porque esto causaba un cierto deterioro demográfico en áreas y zonas cuyo mayor problema era la falta de población. Nos podrá parecer bien o nos podrá parecer mal, pero esto es el origen del mito. Los feudos necesitaban trabajadores, y en el caso de que un siervo o sierva se casase, alguien de otro feudo se perdía una futura familia ligada a esta tierra. Sin embargo, y esto hay que decirlo, la Iglesia nunca cesó de protestar contra esta violación de los derechos familiares, que en efecto, desde el siglo X en adelante, fue poco a poco atenuándose gracias a la acción de la Iglesia. Bien, por lo que se estableció, en sustitución de esta prohibición, la costumbre de reclamar una cierta indemnización monetaria al siervo que abandonase el feudo para contraer matrimonio con una señorita de otro feudo. Así nació entonces el jus prima noctis, del que se han dicho tantas y tantas barrabasadas. Se trataba entonces de un derecho a autorizar el matrimonio de un campesino fuera de su feudo. Había que pagar una especie de multa o indemnización. En cuanto a los derechos, entonces, nada tenía que ver con una presunta licencia de acostarse con la pobre aldeanita en su noche de bodas, ni mucho menos con tratar con los siervos como esclavos de la antigüedad pagana. Existían, sí, es verdad, como siempre, casos de violación, de abusos por parte de señores feudales. Basta con recordar lo que ya dijimos recién de Fuente Ovejuna, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? Respecto a algunas habitantes de sus feudos o de comarcas, como el poder existir en cualquier oficina donde una mujer trabaja 12 horas diarias para mantener su casa, pero esto no es como tampoco lo era antes, sino un abuso y hasta un delito. La confusión con el derecho sexual se ha mantenido durante décadas, y donde debería verse una institución basada en la costumbre medieval de no abandonar el feudo, salvo a cambio de una multa, entre comillas, terminó por ser un dato más de la barbarie medieval, entre comillas. Para terminar con la leyenda, hace algunas décadas el francés Alain Bourreau escribió un contundente ensayo que sigue siendo hasta hoy una fuente infranqueable para quien se asoma a este tema. Allí se señala que fue principalmente en el siglo XIX, de vuelta en el XIX, cuando los pensadores liberales comenzaron con la leyenda con fines propagandísticos, meramente propagandísticos. Uno de ellos, que Bourreau se encarga de refutar punto por punto, es el escritor Jules Delpy, quien en 1837 presentó un conjunto de, entre comillas, pruebas, basándose en leyendas falsas escritas con posterioridad a los hechos que él narraba. Bourreau señala que en varios casos no hay testimonios documentales de origen medieval que confirmen las menciones de este supuesto, entre comillas, derecho, salvo esta compensación que decíamos antes por casarse e ir a vivir fuera del propio feudo. Uno de los argumentos centrales en contra de la existencia del derecho sexual de pernada o jus prima noctis es su muy escasa mención en documentos propiamente medievales. Sin embargo, como francamente señala este autor, no se trata tampoco de negar que los señores feudales hayan recurrido a la violación. Esto nadie lo va a negar. Sería un angelismo. Pero tal arbitrariedad de que todo señor feudal tenía ese derecho nunca fue una norma, y mucho menos una norma jurídica. Que existió el delito seguramente no se va a negar, pero que un delito no es un derecho lo sabemos todos. Testigo de ellos, para ir terminando, es, como lo señala Carlos Barros en un ensayo, en que algunas regiones de España, contaminadas del derecho musulmán, es decir, claramente misógino el derecho musulmán, claro, y por costumbres aún del todo poco cristianizadas, podría haberse dado entre musulmanes. Así, en Cataluña, a finales del siglo XV, existían estos abusos que terminaron por encontrar un freno con la legislación de 1462 que los mismos reyes católicos impusieron ante la rebelión campesina conocida como la remensa. Allí se leía, por ejemplo, cito, que el señor no pueda dormir la primera noche con la mujer del campesino. Costumbres musulmanas. Lo mismo declararon los reyes católicos en 1486 en la legislación conocida como Sentencia de Guadalupe, Guadalupe España, no Guadalupe México, por el cual se llama Guadalupe, donde se penaba este delito al declarar, cito, ni tampoco puedan los señores feudales la primera noche que el campesino prender mujer y dormir con ella. Bien, Como bien advierte este autor Barros, en el caso de haber existido como práctica delictiva, se trataba de una simple y llana, entre comillas, violación, claro, todo lo contrario de un derecho que tanto el gran Fernando y la gran Isabel se encargaron de castigar y extirpar. Bien, hasta acá entonces llegamos, vamos a una pequeña conclusión. ¿En qué quedamos entonces? La mujer, en épocas de cristiandad, era una oprimida, era una sometida, llegaba a ser abadesa, crítica de los papas, intelectual, traductora, poetisa, profetisa. La verdad que estos mitos que a veces se nos quieren meter en la cabeza, intentando hacernos una especie de historia paralela, son para analizar, son para meditar y son para incluso defender. No olvidemos que con la historia también nosotros defendemos nuestra propia fe. Muchas gracias.